con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara y Connie Stipicic están en Duna. Duna, 19 años con los sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Junto a Connie Stipicic iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día jueves 9 de octubre del año 2014. Doña Connie,
¿cómo le va?
Bien, gracias. Estoy tratando de acordarme qué leí de Patrick Modiano, pero yo leí algo de Patrick Modiano, estoy prácticamente seguro. Es más, es un libro medio con lomo verde que sé dónde está en el estante, pero estoy tratando de acordarme cómo se llamaba el libro, porque leí un libro de Patrick Modiano, alguna novela, creo. Estoy tratando de acordarme de Patrick Modiano, que es el Nobel de Literatura para mayores datos. Que es el Nobel de Literatura como un dato. Estoy buscando para tratar de acordarme quién es don Patrick Modiano, pero estoy casi seguro de haber leído algo de él. Lo que sí leímos, escuchamos, recibimos, fuimos filtrados, desfiltrados, etcétera, etcétera, es sobre el llamado caso Platas Políticas, el llamado Pentagate, como ustedes quieran llamarlo, digamos, hay muchas maneras de definirlo. Ayer ocurrió una instancia algo que se estaba pidiendo a gritos, y curiosamente lo pedían todos, pero por distintas razones. Es bien interesante cuando la gente pide lo mismo, pero con distintas razones. En un caso, avalando todo tipo de teorías conspirativas respecto a que había una suerte de acuerdo político, y ese acuerdo político o un acuerdo turbio en la cocina, por definirlo de alguna manera, que llevaba a que si el Servicio de Impuesto Interno se demoraba, los eventuales afectados tenían tiempo para arreglar sus problemas, y que esa era la razón que lo que estaba ocurriendo, había que presionar al servicio para que el servicio actuara luego. Y había quienes decían, mire, sabe que aquí no hay cero claridad, así que el servicio tenía que actuar rápido porque es la única manera que sepamos si esto es un bluff, si estas filtraciones que no han venido al Servicio de Impuesto Interno, sino que han venido aparentemente de la Fiscalía, no sé dónde han venido, pero casi me atrevo a garantizar que no han venido del Servicio de Impuesto Interno. Esto nos va a permitir entender de qué estamos hablando y no vamos a seguir construyendo castillo en el aire respecto a la reputación y el honor de mucha gente. Entonces, convergían dos intereses, digamos, aparentemente contrapuestos, pero en un mismo objetivo, que era que el Servicio de Impuesto Interno entrara. El Servicio de Impuesto Interno entró de una manera que yo creo que no había otra opción que entrara a estas alturas del partido. ¿Por qué? Muy simple. Porque la acusación, la petición a la Fiscalía por parte del Servicio de Impuesto Interno iba a ser pública. Y si ese documento indicaba nombres de quienes eran los eventuales titulares de las boletas dudosas,
los emisores,
se construía de inmediato el caso, con solo una acusación, con solo la intención del Servicio Interno de decirle, mire, señor fiscal, investigue. Construía el caso. Entonces, yo creo en ese sentido, el Servicio Interno actuó con una prudencia que muchas veces uno esperaría de otras reparticiones públicas. Lo hizo con prudencia. Aquí parece que tú eres defendiendo su presupuesto interno y yo como
yo
como el 90% de los chilenos no tengo ningún cariño al Servicio de Impuesto Interno.
No tienes por qué tener
claro, pero no, bueno, en fin, hemos tenido algunos altercados, pero en ese sentido yo creo que actuó como ojalá hubiese actuado a mucha gente en casos parecidos a esto. ¿Qué genera ahí? Además, con un problema real, y que es que históricamente el Servicio de Impuestos Internos, de lo que se ha ocupado cuando se trata de investigar documentos contables con reparo, es quien utilizó el crédito, no en quien los emitió. Uh-huh. Esa es una instancia posterior, y la existencia o no de la falsificación ideológica es algo que no le corresponde al Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, yo creo que el Servicio de Impuestos Internos actuó by the book. Insisto, algunos podrían decir, ¿pero cómo? ¿Aumenta la incertidumbre al no dar a conocer los nombres? Yo digo, es responsable no dar a conocer nombres ni instituciones. Lo complejo es o las interpretaciones que se han dado al requerimiento del Servicio de Impuesto Interno, la amplitud de aquello, y el que por ahora el Servicio de Impuesto Interno nos dice que lo que está investigando son temas tributarios, y interpretamos como que está como que el Servicio de Impuestos Internos le está pidiendo a la Fiscalía que investigue platas públicas.
Un par de matices. Así.
Dale.
Primero, esto no es un matiz, sino que reafirma de alguna manera lo que tú dices, impuestos internos, porque alguien decía, pero ¿por qué impuestos internos hace esto? Si no tiene por qué meterse en las aristas penales. Efectivamente, es resorte del director de impuestos internos tomar la decisión de presentar acciones civiles o penales. Y es discrecional la decisión. Esto puede determinar solamente a través de una multa o a través de la presentación de una acción civil. Pero en el último tiempo, el servicio ha ido penalizando cada vez más este tipo de actos, porque es una forma también de transparentar y de no actuar de manera tan discrecional, en definitiva. Y cuando hay casos de conmoción pública, con mayor razón. Entonces, esto de alguna manera sigue esa misma línea. No se nombra a los políticos, pero fíjate que ahí hay un matiz y aquí a lo mejor me estoy haciendo cargo de algunas versiones que pueden ser un poco más cercanas a la gente del Grupo Penta, porque uno recoge y reportea de todos lados y entiende, ¿verdad?, cuáles son los argumentos del servicio y de qué manera la gente de Penta sale a enfrentar esto, los abogados de Obrado, etcétera, etcétera. Aquí hay una recolección de información grande, pero si así como se opta por no nombrar a los políticos para cuidar, para ser prudente, etcétera, se deja de ser un poco prudente también en una cosa respecto de la cual yo entiendo que hay bastante información clara de no contaminación y de no irregularidades, y que la salpicadura que se le pega al banco, por ejemplo. Ya hemos visto cuántos bancos en el tiempo se han visto afectados por efectos comunicacionales o por explosiones comunicacionales de situaciones anexas que finalmente los terminan golpeando. Un ejemplo es Corbanca, por ejemplo, ¿cierto? Que se fue fuertemente golpeado por la crisis del grupo Sallé en otras empresas vinculadas al grupo. Aquí hay preocupación porque yo entiendo que ha habido presentación de antecedentes de que las operaciones relacionadas están plenamente justificadas, etcétera. Entonces, meter un banco, nombrándolo además muy a la pasada, porque se nombra la corredora como filial del Banco Penta, puede terminar generando un problema sistémico si es que esta cuestión escala y no hay confianza ni credibilidad en la información que vaya entregando eventualmente el banco, que puede ser compleja, súper compleja, y que deben atender a los reguladores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me parece que puede haber poca prudencia o menos prudencia de la que tú estás nombrando. Lo otro es que se arma un paquete aquí donde se mezclan las empresas de Hugo Bravo, porque aquí hay tres empresas Grupo Penta mencionadas en el ítem boletas, en definitiva, ¿verdad? Sí, claro. Donde está puesta la mayor atención pública, y tres de el señor Hugo Bravo. Entonces hay una mezcolanza ahí que es poco clara y que puede estar mezclando peras con manzanas eventualmente, porque hay dos delitos acá, el que tiene que ver con las boletas y el que tiene que ver con las operaciones de las empresas relacionadas. Esos son los dos delitos que presume se pueden estar cometiendo el Servicio de Impuesto Interno.
Pero te insisto, el punto es que esto entra en una espiral en el cual vamos a escuchar muy seguido un nombre y un apellido: Carlos Guajardo. Y el fiscal Gajardo va a ser sin duda quien va a tener quien tiene en sus manos la llave del futuro de mucha gente y de muchas instituciones. Por otro lado, también es importante entender que cuando se habla de la arista política, etcétera, y a partir de eso se sostiene la existencia de negociaciones para dar un marco, bueno, la verdad es que yo entiendo que en la intención de nadie que está detrás de la idea, que no son pocos, inclusive muchos en el gobierno, de la idea de aprovechar esta circunstancia para generar un marco respecto a la discusión del financiamiento de la política, yo no veo nadie la intención de con eso evitar juicios ni evitar, de hecho, no ocurrió así, tú lo decías el otro día y es importante recordarlo, el caso Mopgate, los acuerdos de modernización del Estado que derivaron del caso Mopgate, lo que hicieron fue impedir que para que un ministro pudiera parar la olla, tuvieran que pasarle un sobre con billete, para impedir que eso ocurriera, se homogeneizaron las rentas de los ministros de Estado a las de los parlamentarios, se establecieron políticas muy claras respecto a las maneras de contratar.
Y ayer releí la entrevista de Carlos Cruz.
La tuya.
Porque la encontré, sí, la encontré y la releí. Me decía, a ver, ¿cómo fue? Porque y el tema partía con la política, partía con el caso de las plantas revisiones técnicas, seguía, porque en ese tiempo eran dos los temas de la polémica. Uno eran las plantas, las coimas por las revisiones técnicas, claro, y Tombolini, etcétera, etcétera. Y dos era el caso Mopgate, que estaba, el caso Gate, que estaba empezando a asomar, y que estaba asomando justamente como un caso de pago de eventuales sobresueldos a la gente de concesiones.
Exactamente.
Y a partir de eso, fue que yo le pregunté a Carlos Cruz, pues, como para enganchar el tema GATE, ¿y usted recibió sobresueldo? Sí, claro.
Sí, por supuesto.
Pues. O sea,
bueno, a ver, es casi como la José Antonio Casi diciendo, exacto, sí, yo sé quién me dio.
Yo sé quién me dio.
O sea, tiene un poco como tiene un poco que ver con eso, digamos. Entonces, ¿y qué es lo que dice? Sí, yo sé, pero ¿cuál era el tema? Era que si tú querías
que ganaba 1.200.000 pesos.
Que, claro,
ese era el tema.
Claro, y que mucha gente se pseudo escandalizaba porque ganaba 1.200.000 pesos, y si tú querías tener a gente capacitada en los ministerios, tú no podías tenerlo ganando eso. Entonces tenías un problema que, ojo, todavía en cierta medida se presta, no a nivel de ministro y subsecretario, pero sí a otro nivel de administración, es que se repartía el directorio de empresa del sistema de empresas públicas. O sea, acuérdense que el ministro de Hacienda, para mejorar su sueldo, estaba obligado a ser director de Codelco, lo cual le generó no pocos problemas en su minuto a Alejandro Foxley, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
¿Ah? Entonces era una cosa irracional. Bueno, se ordenó. Se disminuyó la discrecionalidad en el nombramiento de cargos en la administración pública. Así se logró un tremendo avance. Pero eso.
Y salió la primera pata de la ley de financiamiento de la política.
La que estamos hoy día. Pero no generó que se dejara de perseguir ningún caso. Entonces, a mí me extraña cuando quienes saben de lo que se está hablando, porque fueron partícipes del tema, hoy día dicen: no queremos un manto de impunidad. ¿Cómo? Y uno podría entender, como ya ha ocurrido. O sea, quienes fueron las víctimas en ese entonces, hoy día dicen no queremos que se repita el manto de impunidad. Si no hubo un manto de impunidad. Mm. Entonces, eso es importante, pero a mí me sorprende cuando gente del Partido Socialista, gente de la nueva mayoría, dice que no quiere un manto de impunidad.
A mí ayer...
Entonces, es que, dame un segundo. Sí. Es que a mí la reconstrucción de la historia que se está haciendo respecto a la política de los acuerdos...
Por eso ayer recordábamos el caso Mobgate.
Sí, y es importante seguir haciéndolo. Porque el punto es, a mí me impresiona muchísimo, como te digo, el que nosotros tengamos, estemos de reescribiendo la historia. Mm. Y la reescribamos. Y quienes fueron en ese entonces las víctimas, hoy día aparezcan validando una tesis que es falsa. También me parecería muy raro, no lo he escuchado, pero no me extrañaría, el Partido Socialista anunció que se iba a ser parte. A mí, ojalá que nadie de la UDI se le ocurra reclamar porque el Partido Socialista lo hizo. La UDI se hizo parte
Víctor Pérez, Evelyn Matei, sí, muchos rostros de la alianza que jugaron roles fundamentales
parte,
en el caso de Mobgate.
Y era tan legítimo entonces como ahora. Entonces, sí, espero que nadie salga a criticarlo. Entonces, ese es el punto. Pero esto reescribe la historia. Y pensar, además, que nos estamos encontrando con sorpresas permanentemente, yo creo que es algo sorprendente.
Ayer el espectáculo que se dio en la Cámara fue lamentable y va justamente en esa misma línea. Los discursos que tú escuchabas era mira, todo tenía una calculadora en la mano. El Partido Comunista presentando comisión, respuesta a la comisión del caso Arsi. La UDI y RN diciendo que van a investigar todas las platas políticas de todas las campañas habidas y por haber, vamos con la teoría del empate. Los otros diciendo que no van a aceptar el manto de impunidad, lo que tú estabas señalando ahora, bueno, y cómo estuvimos por casa cuando las cosas pasaron y el tema fue efectivamente al revés, cuánto hay de esto en revanchismo político, etcétera, etcétera. Y terminaron creando dos comisiones investigadoras.
O sea, hay
dos.
26 dos parlamentarios dedicados a esto.
O sea, no tienen nada mejor que hacer, no, o sea, de verdad, no, nada mejor que hacer. No. Yo, sinceramente, lo encontré lamentable. Ojalá haya algo de cordura y se unifique esto y termine en una sola comisión investigadora. Por un tema de imagen, señores, porque de verdad nadie espera que del trabajo de la comisión investigadora salga la pólvora descubierta. Nosotros, el Ministerio Público y Impuestos Internos hagan su pega y que de ahí emane la información para poder esclarecer efectivamente el alcance de esta cuestión. No de la comisión investigadora, es por un tema de imagen.
Oye, a propósito de imagen, déjame, antes de ir a la pausa, porque ya tenemos, llegó nuestro invitado, ¿no?
Y podemos contar que...
El canciller Heraldo Muñoz va a estar con nosotros.
Porque ya no se funó.
Oye, pero a propósito de eso, déjame contarte una anécdota divertida que tiene que ver con... hay un programa de televisión que no sé, de la BBC, que no sé si tú has visto alguna vez, que se llama Top Gear.
Mm.
Es un programa muy, muy interesante, porque es un programa que teóricamente habla de autos, pero es un show. Los tres conductores son los personajes, Patrick Hammond, Jeremy Clarkson y James May. Jeremy Clarkson es un tipo alto, que es muy divertido. De hecho, es un programa que mezcla entrevistas con pruebas de auto, con desafíos locos, etcétera, etcétera. Clarkson es un personaje bien particular, muy British Empire, y que tiene unas tallas políticamente incorrectas permanentemente respecto a los gays, respecto al Partido Laborista, pero es un ícono de lo británico. Y bueno, este Top Gear estaba en la Patagonia Argentina haciendo un programa, sí, en que probaba tres autos: un Porsche 928S, un Lotus Spirit y un Ford Mustang Mach 1, autos de la década de los 80. El problema práctico es que el auto que conducía Jeremy Clarkson,
la patente,
tenía una patente que era H982FKL.
Falklands.
¿Cómo lo interpretó la gente? Falklands. Y
en territorio argentino.
Y 982.
Anda, y 1982.
A ver,
espérate, entonces, ese no era un problema, era una provocación.
No, ninguna. Pero conociendo al personaje, claro.
Por supuesto que era una provocación.
El tema está en que terminaron apedreados, y teniendo que salir de la Argentina. Fue muy impresionante. Y de hecho, ahora las cosas, lo interesante es cómo la municipalidad de Río Grande generó un decreto que les prohibía circular por las calles de Río Grande y obligaba a que la gendarmería se apostara a las entradas de la ciudad y los llevara por vías alternativas para que no pudieran recorrer Río Grande. No, es bien curioso. Ahora, que no era casualidad.
No era casualidad. Obviamente no.
Patrick Modiano, o Patrick Modiano, como tú prefieras, porque es francés, escribió una serie de libros, y yo el que me acordaba es uno de una trilogía sobre la ocupación alemana en Francia, y otro sobre campos de concentración, etcétera. Uno de ellos de la trilogía fue el que yo me acordaba haberme leído, entre paréntesis, a propósito de que esta cosa dramática de que los premios Nobel de literatura, uno nunca ha leído nada de ello, pero en el caso de Modiano sea una situación diferente. Está con nosotros, ya lo anunciábamos, el canciller don Heraldo Muñoz. Canciller, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Ha leído algo de Patrick Modiano?
No, pero ahora lo voy a leer.
Hay una trilogía sobre la ocupación que es muy interesante porque está en ese punto intermedio entre la cosa histórica y la novela, y además escrito en el año 68 el primero, con lo cual hay toda una relativa cercanía en el tiempo que lo hace muy atractivo.
Hay una línea de libros en Estados Unidos sobre esos temas, visitando lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, algunos libros muy destacados de una escritora, Macmillan, entre ellas, así que va a ser una lectura interesante.
¿Esa es la recomendación del canciller?
Es una de las buenos libros que hay sobre el periodo de entreguerra.
Bien, pues canciller, nosotros somos excesivamente prudentes en la manera en que manejamos al menos nuestro discurso público. Déjeme explayarme un poco. Bolivia ha ido bastante más allá de los límites, no solo de la diplomacia, sino que del sentido de buena vecindad, al referirse a Chile y la discusión sobre el tema marítimo. Y probablemente uno se retrotrae el tiempo, no tenemos claridad respecto a qué es lo que decían los actores políticos hasta mediados del siglo XX, pero salvo el altercado entre el presidente Lagos y el presidente Mesa, no tenemos un momento en el cual Chile haya golpeado la mesa, al menos no evidente. ¿Eso es así o es solo una percepción?
Yo creo que es una percepción, porque yo les debo contar que en Bolivia a mí me critican duramente y yo aparezco en caricaturas y se dice de mí una cantidad de críticas que algunas de ellas no puedo ni siquiera reproducir. De modo que nosotros hemos sido firmes en nuestra postura. Yo creo que lo que nos ha caracterizado como país y en política exterior es una sobriedad. Somos claros en nuestros puntos de vista, somos firmes en defender el interés nacional, pero lo hacemos de una manera que se acomoda a nuestra personalidad. Por el otro lado, lamentablemente, hemos encontrado epítetos. A mí se me ha llamado chantajista, mentiroso y una cantidad de otras cosas más duras. Y lo mismo se ha dicho incluso respecto a la Presidenta de la República, respecto a otros presidentes. Sí. Este video que hemos sacado, por ejemplo, que sobre la demanda marítima boliviana y nuestros puntos de vista, ha tenido un enorme éxito y yo sé
¿Cuántas visitas lleva ese video ya?
Lleva más de 100.000 visitas. El video en castellano, hay uno que está subtitulado en inglés que lleva más de 3.000. y acabamos de colocar ayer la versión en francés. De modo que estamos esperando que esto siga creciendo, porque ya se está tornando viral, incluso han salido versiones simpáticas respecto al propio video, y la respuesta en Bolivia ha sido excesivamente dura a nuestro juicio. Ese es el estilo de ellos, nosotros tenemos el propio.
¿Cancilleres, solamente sobriedad de parte de Chile o de repente también un poquitito
estrategia?
No de estrategia, más bien de autosuficiencia, de sentir que a lo mejor las cosas se caen por su propio peso y que Chile siempre tiene la razón. Hacer este video es probablemente una confirmación de que las cosas se estaban haciendo en esa línea equivocada, porque hoy día Chile se da cuenta que tiene que salir a decirle al mundo que no basta con que soy el Mateo del curso y hago las cosas bien y todo el mundo tiene que entenderlo así. Tengo que salir a contrarrestar un argumento y tengo que ser mucho más proactivo en esto también.
Así es. Aquí no hay ninguna suposición de que tenemos el tema ganado. Vamos a hacer todo lo posible, utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para defender el interés nacional. Una de las vías es la vía jurídica, presentando los argumentos que nosotros creemos son muy sólidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que básicamente hoy día lo que hemos presentado es una incompetencia, una objeción a la competencia de la Corte, por cuanto nosotros creemos que lo que utiliza Bolivia para ampararse en su demanda no corresponde, por cuanto el Pacto de Bogotá, que es ese instrumento, dice en su artículo sexto que la Corte será incompetente en la medida que haya tratados que hayan resuelto el asunto, y en este caso está el tratado de 1904, que definió de manera perpetua, dice el tratado, los límites entre los dos países. Esa es la vía jurídica y estamos utilizando todos los medios. Nos hemos asesorado por abogados chilenos, por juristas internacionales, hemos hecho el trabajo de una manera concienzuda. Pero por otro lado está esta otra vía, la vía de la diplomacia pública, sí, y la diplomacia privada.
Claro, que a Chile le costó harto entrar.
Bueno, pero resulta que la demanda boliviana es una demanda eminentemente política y comunicacional, y por lo tanto también tenemos que responder en ese terreno, y por eso que hemos organizado estas acciones de lobbying con los expresidentes, con parlamentarios, este video, el folleto que sacamos antes, y todo esto entonces ha tenido, creo que, un impacto bastante positivo, y por lo tanto no damos nada por seguro.
¿Cómo se cruza la elección presidencial en Bolivia con el momento de nuestras relaciones con ellos,
con los últimos
al canciller?
30 días de pirotecnia.
Se viene, bueno, la elección el domingo, Evo Morales la va a ganar por lejos, y probablemente haya Evo Morales hasta el 2020 a lo mejor.
Bueno, nosotros no queremos suponer qué hay detrás de la demanda de ellos y la intensificación de las críticas hacia nuestro país. Y hay muchos observadores que piensan que es producto justamente de esta elección presidencial, y que la causa entonces marítima es agitada como un elemento de llevar más votos a la candidatura del presidente Morales, y que su elección entonces sea no solo en primera vuelta, sino que por una mayoría abrumadora que le permita entonces mayor comodidad política, digamos, a partir de este nuevo mandato. Pero eso es una suposición. Evidentemente, cuando haya un periodo electoral, además presidencial, estos temas tienden a agudizarse. Así que puede ser parte de la razón por la cual ellos han estado muy duros en los últimos tiempos.
Elección presidencial que, insisto, es el domingo, y que hemos seguido también con bastante atención. Pasémonos a Perú, ¿no?
Quiero quedarme un punto más en Bolivia. Hubo bastante consenso entre los expertos que la vía que siguió Chile, la de impugnar, era la vía que correspondía, pero que esa vía implicaba correr riesgos. ¿Qué riesgos estamos corriendo al recurrir a ese mecanismo?
A ver, lo que hemos dicho es que la Corte es incompetente para juzgar esta demanda. Primera situación es que quien decide la incompetencia de la Corte es la propia Corte.
Por supuesto. ¿No?
Y eso hay algunos que dicen, mire,
dado
que es el mismo tribunal, los tribunales quieren tener clientes, y evidentemente entonces la inclinación puede ser mucho más a decir, mire, hay competencia, para que ellos conozcan del caso. Nosotros hemos analizado este asunto de manera muy profunda, muy intensa, y lo que creemos es más o menos lo siguiente, que hay un 30% de posibilidades que acojan nuestra demanda de incompetencia. Después, una posibilidad bastante más grande, que es probablemente, digamos, un 60%, donde la Corte diga que en la medida que nuestros argumentos tocan el fondo, ellos van a decidir la incompetencia al final del caso. No es que nos digan que no,
pues
nos
dicen
qué ha pasado
que
antes.
En vez de fallo dicen, ¿saben qué más? Sí. Si le tenía razón, era muy incompetente.
Y lo hacen al final.
Por supuesto.
Y lo hacen al final. Esa es una posibilidad importante, nos dicen nuestros abogados. Y ahí entonces está, comillas, el riesgo. El riesgo de que la Corte diga rechazo, su impugnación es bajísima. Y por lo tanto nosotros creemos que es marginal. ¿Y cuál fue el razonamiento que hicimos? Nosotros tenemos que utilizar todos los pasos disponibles para defender el interés nacional. En este caso, creíamos que había que utilizar esta posibilidad de presentar una impugnación de la competencia de la Corte ahora. Y por lo tanto, eso es lo que hicimos. Existen riesgos, como en toda iniciativa jurídica, ante un tribunal. Pero nosotros creemos que aquí está en juego el interés nacional y que había que utilizar todos los recursos, todos los pasos procesales contemplados en este juicio. Si llegase a ponerse nuestra impugnación al final del caso, muy bien, simplemente seguiremos adelante con nuestros argumentos para rechazar la demanda.
Hay un riesgo, dado que Bolivia era un aspecto tan comunicacional a su demanda, cualquiera de esos dos escenarios es un escenario complejo.
Puede ser un Así poquito es. Visto como una derrota comunicacionalmente al menos.
Lo que hará, por cierto, Bolivia en ese escenario hipotético es levantar esto como una victoria. Pero tenemos un elemento importante por el lado nuestro, Unidad Nacional. Aquí, respecto a esta impugnación, ha habido una tremenda y sólida unidad detrás de la decisión de la Presidenta de la República de impugnar, y yo no he escuchado ninguna voz en ninguna parte del espectro político, gobierno, oposición, que ponga en duda lo que hemos hecho. Y eso creo que es un elemento que nos ayuda.
Pero hay un elemento también complejo en la estrategia posterior y que uno lo puede sacar de las palabras de muchas de las autoridades bolivianas, que es dar la impresión de que en Chile no estamos todos de acuerdo. De hecho hay candidatos presidenciales que hablaban de sesiones territoriales con soberanía
acá en Chile,
candidatos presidenciales chilenos que hablaron de sesiones, y en ese sentido a veces uno siente que muchos de los actores públicos le generan confusión a los bolivianos, en términos de que no parecería que no fuera una sola opinión respecto a estos temas.
Bueno, pero la política exterior la maneja la Presidenta de la República y ella ha sido muy clara, y me da la impresión de que la inmensa mayoría de la clase política, para no decir de la ciudadanía, está con la posición que ha decidido la presidenta y que yo mismo, le recomendé.
Yo creo que la ciudadanía mucho más que la clase política.
Probablemente la ciudadanía mucho más que la clase política. Y hay algunos que piensan que más largo plazo podrían haber otras opciones. Eso es legítimo en democracia, que tengan esos puntos de vista, pero al final las decisiones las toma el gobierno.
Y para no llamarse equívoco, dado la importancia que se le ha dado en el último tiempo en otras materias al programa, ¿qué decía el programa en esta materia?
No decía nada específico, lo que decía era la importancia de retomar el diálogo con Bolivia, de buscar un entendimiento. Eran frases más bien generales que apuntaban, no tanto de buena crianza, sino que apuntaban a la idea de retomar un proceso de integración, de diálogo en las materias que son de interés común, y hay materias de interés común. Nosotros nunca hemos descartado que no podamos conversar con Bolivia respecto a integración económica, turística,
pero todas esas
cultural.
Conversaciones siguen abiertas, excluyendo,
no están
o no hay nada, está todo absolutamente
en este momento
congelado.
Está absolutamente congelado. Incluso hay algunas materias, no voy a entrar en ellas porque me parece que son reservadas, de cooperación que Chile da a Bolivia, que en este momento estamos recibiendo señales que podrían ser interrumpidas, cosa que Chile ha estado haciendo con Bolivia hace mucho tiempo.
¿Señales de quién, canciller? Aunque aún no entremos en el detalle,
pero en el sentido que nos están autorizando visas, nos están autorizando algunos procedimientos que permitan que esa cooperación que Chile le otorga a Bolivia continúe.
Pero eso es un perjuicio para ellos al final.
Evidentemente, y por eso hay que quizás responda a este momento electoral que se está viviendo, no lo sé. Nosotros vamos a continuar con la disposición positiva en estos planos.
Justamente por lo mismo, ¿piensa que después, a lo mejor a contar del lunes, puede haber un cambio en la actitud de Bolivia?
Yo quisiera que fuese así, para aquello que es efectivamente de interés común entre los dos países.
Es al terminar el clima electoral.
Claro, con Morales ya reelecto. Estamos conversando con el canciller Heraldo Muñoz, son las 8 de la mañana con 41 minutos. Ahora sí lo invitamos a conversar de Perú en lo fundamental. Estamos mirando en un ratito el ombligo, digamos, porque también hay algunos temas del mundo que sería súper interesante conocer.
conversar con usted, canciller. Con Perú, las cosas después de la determinación del Tribunal Internacional de la Haya probablemente significaron un poco un respiro, ¿verdad? Un respiro por un cierre de ciclo, por un cierre de proceso y finalmente por una solución que, aunque a lo mejor no le gustó mucho a ninguno de los dos países, tampoco los dejó totalmente disconformes. Lo que empieza a suceder después con el tema del límite terrestre, del triángulo, etcétera, etcétera, ¿responde a un pendiente, canciller, o responde de nuevo a un tema de política interna de los peruanos?
Mira, a ver, lo primero es que efectivamente después de que la Corte emitiera su fallo sobre el límite marítimo, ambos países lo han cumplido en cuanto a la fijación de las coordenadas de ese nuevo límite marítimo de manera ejemplar, porque en un tiempo prácticamente récord, los dos países a través de sus comisiones técnicas determinaron entonces la línea, esa línea equidistante sorprendente que fijó la Corte desde la milla 80 hacia abajo. Eso se hizo, se completó, y luego lo que quedan son tareas pendientes por parte de ambos países. Por parte de Perú tienen que hacer algunos cambios normativos que son materia de ley en el Congreso para ajustarse al fallo. Nosotros también tenemos que hacer algunos ajustes en nuestra legislación. También son relativamente menores, pero hay que hacerlos. Y bueno, surgió este tema del denominado triángulo, que francamente no existe, porque lo que hemos acordado con Perú, y eso es lo que está escrito y consignado, son nada más que dos puntos, el hito 1 y el punto de la más baja marea donde pasa el paralelo, que fue reconocido por la Corte como el límite marítimo hasta las 80 millas. De modo que eso es lo único, no hay un tercer punto. Y bueno, como este es un tema complejo, lo que hemos acordado a nivel de cancilleres en esta reunión última que tuvimos en Nueva York durante la Asamblea General es que vamos a efectivamente presentar estas coordenadas a Naciones Unidas conjuntamente, ratificamos esta disposición que ya habíamos acordado antes, una vez que se cumplan los cambios normativos internos. Y vamos a reanudar reuniones que estaban pendientes entre ambos países, y por lo tanto yo lo que veo es que se está abriendo un camino de futuro, un camino de una construcción positiva entre los dos países, y creo que eso es lo que hay que resaltar, porque Perú y Chile tenemos mucho en común, tenemos grandes tareas que podríamos hacer, hay una interdependencia enorme, inversiones gigantescas de Chile en Perú, de Perú en Chile, una comunidad de unos 200, 250 mil peruanos en Chile. Bueno, hay interdependencia y tenemos que aprovechar esas posibilidades, y yo creo que estamos en el camino de poder construir esa agenda de futuro.
¿Qué países ve con preocupación el canciller de Chile?
Bueno, por cierto, Bolivia, siempre los países vecinos, más que con preocupación, hay que ver con atención. Con Argentina tenemos una excelente relación.
Pero no porque sea una amenaza para Chile. A mi pregunta va a una mirada, bueno, a un diagnóstico un poco más global.
Lo que pasa es lo siguiente, que nosotros estamos en el Consejo de Seguridad ahora, en Naciones Unidas. Y por lo tanto nos interesan una cantidad de temas que están más bien alejados geográficamente de nuestra realidad, pero que son importantes a nivel mundial. Y por lo tanto, Ucrania es importante, Siria es importante. Ayer me llamó un personero importantísimo de la diplomacia norteamericana para hablar sobre Siria y armas químicas, porque hay un tema dentro del Consejo de Seguridad. De modo que nosotros estamos mirando cuestiones como el denominado Estado Islámico, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que pasó en Gaza. En definitiva, todos estos temas no es que nos preocupen, nos inquietan,
pero afectan el orden mundial y por lo tanto hay que mirarlo.
Le dedicamos mucha atención, y la palabra de Chile cuenta, porque estamos en el Consejo de Seguridad y porque además Chile es respetado, su opinión, pese a ser un país relativamente pequeño, mediano, es visto como un país cuya opinión pudiera condicionar la de otros, y por lo tanto miramos la, por cierto, siempre la región de América Latina y Caribe como nuestra prioridad, porque somos de la región, aquí donde tenemos mayor presencia, nos proyectamos al mundo a partir de lo que somos de América Latina.
¿Qué opina de lo que está pasando en México, canciller?
Yo creo que es muy interesante. Está viviendo cambios estructurales muy importantes. Las reformas que ha impulsado el presidente Peña Nieto son muy significativas. Creo que tiene una gran valentía política de enfrentar temas como la reforma energética, la reforma educacional, etcétera, que habían sido evitadas en sí. mandatos anteriores de presidentes anteriores. Yo creo que él lo hizo además de manera inteligente, llegó a este pacto por México con los dos principales fuerzas políticas del país. Y yo
pero
creo
no
que,
hay un tema de derechos humanos en México que es realmente alarmante, donde parece que el Estado no funciona.
Por cierto, pero yo diría que es un tema de derechos humanos que se arrastra desde hace mucho tiempo, que no es una situación derivada de acciones de gobierno.
No.
Pero hay
pero
una
parece
situación...
haber un Estado que no funciona en algunas áreas del país, y eso me imagino que debe ser muy inquietante.
Bueno, es inquietante, y es inquietante para el propio gobierno del presidente Peña Nieto, cuando desaparecen estudiantes, aparecen
fosas con
cadáveres, no se sabe muy bien de quiénes son, hay desaparecidos y todo eso, por cierto, es inquietante, pero a mí me parece que México está en una senda muy interesante, está beneficiándose de la recuperación económica de Estados Unidos, que hoy día está en más de 3,1. México está saliendo de un crecimiento de 1% a doblar su crecimiento y un poco más, de modo que creo que van por buen camino y creo que el liderazgo del presidente Peña Nieto en México ha sido muy interesante.
¿Y de Brasil? ¿Qué se juega Brasil en la segunda vuelta?
Interesante lo que está pasando.
Usted tiene el corazón medio dividido ahí,
claro.
Me imagino.
Sí, yo
¿no?
soy medio brasileiro.
Sí,
pues. Y veo y leo la prensa brasileña. Me he comunicado casi todas las semanas con el canciller de Brasil, porque tenemos muchos puntos en común, muchos temas que estamos viendo. Y así que me he mantenido muy al tanto. Yo creo que esta elección, el día 26 de octubre va a ser muy definitiva, muy reñida, porque las diferencias en esta segunda vuelta entre la presidenta Dilma y Aécio Neves va a ser estrecha, creo. Y bueno, creo que se juega mucho para Brasil y para la región.
¿Pero se juegan diferencias muy profundas entre ellos dos?
No, yo no creo que al final sean diferencias tan profundas, porque en Brasil... Por ejemplo, no existe el arco político que existe en Chile. No hay una derecha, digamos, como la UDI o Renovación Nacional. Está todo corrido más hacia el centro.
Aquí
y hacia
Neves
la
es el de derecha, digamos.
Neves es de derecha.
Siendo socialdemócrata.
Neves es de derecha y es del Partido Socialdemócrata de Fernando Enrique Cardoso. Entonces es difícil visualizar una fuerza política similar a la que constituye hoy día la Alianza. De modo que... no creo que hayan cambios tan profundos, pero sí pueden haber algunos cambios significativos en política exterior, por ejemplo. Pero me parece una de las elecciones más interesantes de las que se están desarrollando en la región. Y Brasil, por lo demás, le importa mucho a Chile. Quiero decirle a quienes nos escuchan, por ejemplo, Chile tiene 24.600 millones de dólares de inversiones en Brasil. Chile. Somos el tercer inversionista más grande a nivel mundial en Brasil. Hay 9.000 millones de dólares de comercio bilateral. Entonces, a nosotros nos interesa que le vaya bien a Brasil, porque significa empleos en Chile. Significa la posibilidad, entonces, de que nuestra economía continúe en un camino de recuperación, porque en la medida que Brasil empieza a retomar la senda del crecimiento, hoy día está en una suerte de recesión técnica, eso nos ayudaría mucho también.
Nos quedan 3 minutos nomás para una pregunta bastante amplia. ¿Atlántico o Pacífico?
Ambas cosas, Atlántico y Pacífico, pero por supuesto. Y tanto es así que el día 24 de noviembre, aquí en Santiago, vamos a hacer una reunión, una suerte de seminario, encuentro, que fue aprobado en el marco de la Alianza del Pacífico, que la presidenta Michelle Bachelet ha ratificado nuestro compromiso con la Alianza del Pacífico de manera muy muy categórica.
¿No es incompatible con el ALCA?
Absolutamente no, porque nosotros creemos que ambas cosas son posibles de hacer converger de manera gradual, pragmática y complementaria, porque a nosotros nos interesa estar en la Alianza del Pacífico y profundizarla. Por otra parte, el Mercosur o los países del Atlántico, digamos, son importantes para Chile por lo que acabo de decir. Lo ejemplifiqué en Brasil.
Ojo, que a eso sostiene que dejaría el Mercosur si gana, digamos.
Bueno, lo ha dicho, eso ya son temas de los brasileños. Sí, pero lo concreto es que vamos a hacer este encuentro en Santiago, donde van a venir cancilleres que ya me han confirmado su presencia, varios cancilleres, canciller de México, del Perú, de Argentina, de Brasil, y vamos a conversar. ¿Qué es lo que es posible en un diálogo entre el Atlántico y el Pacífico? Quizás no sea posible, y ni se pretende por lo demás, claro, una fusión o hacer converger los dos esquemas de integración en materia arancelaria, porque sería poco realista. Claro, no sería posible simplemente, sí, pero claro. Lo que hemos dicho, ¿por qué no utilizamos este concepto de los europeos de las distintas velocidades? En el sentido de que algunos países pueden avanzar mucho más rápido hacia la profundización de la integración y los otros avanzarán a su ritmo, pero teniendo un horizonte común de que queremos una integración latinoamericana, porque con eso tenemos una voz más fuerte a nivel global. De eso se trata. Cuando se está negociando a nivel mundial en bloques hoy día, negocia el ASEAN, Estados Unidos trata de negociar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, etcétera, está el TPP. Todo aquello apunta a negociaciones en bloque, y América Latina entonces tiene que tener más posibilidades de buscar aquello que nos una y que sea factible.
¿Sí? Usted mencionó el TPP, nos queda en el tintero, tenemos que hablar en algún minuto del TPP, donde ha habido bastantes idas y venidas.
Y es un tema complejo y hay que negociar eso pensando en el interés nacional. Porque hay muchas vulnerabilidades para nuestro país.
Y hay una discusión sobre cesión de soberanía.
Absolutamente, porque la modalidad de implementación para los parlamentarios chilenos, tanto de gobierno como oposición, resulta compleja, por decirlo menos.
Canciller, un millón de gracias por estar también con nosotros.
Muchas gracias.
Muy buenos días, gracias.
Y no queda más que irnos. Ya viene Bárbara Espejo, que ayer nos hablaba de la bomba en Hiroshima y hoy día nos habla de la bomba en Nagasaki.
Información privilegiada que sigue con su especial sobre el sistema de ISAPRES. Hoy día tienen una conversación con la Asociación de Clínicas. Ayer estuvo el Superintendente de Salud. Y así suma y sigue. A las 10, noticias con Rodrigo Álvarez. Y luego Suena Bien en Duna.
Buenos días, nos vemos mañana viernes.
Buenos días.
Gracias.